Conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más. Otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes, amables escuchas, muy especialmente, ya lo saben, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá, y que semana a semana siempre está ahí atenta para escucharme. También quiero saludar a Cheli Pérez, que me dijo que le mandara un beso. Por supuesto que le mando un beso. Yo no sé decir que no, por lo cual me alegro de no haber sido mujer. Quiero saludar también a mis amigos del Horror Squad, a Héctor, a mis dos tocayos, a Cora, a Lupita, a Vero y a Nancy. A todos ellos, un saludo. Próximos cumpleaños, por cierto, entrando el mes. Quiero saludar además, y de paso, contarles una anécdota que sucedió justo cuando venía para acá. Y quiero mandar por esto un saludo a mi amigo Juan Francisco Anamula Reyes, que saben ustedes que él es mi amigo desde que íbamos en la primaria. Es ese amigo de la infancia que ha perdurado a muchos otros. Él vive en este momento ahí en el barrio de Tierra Blanca, y precisamente antes de venir aquí a grabar, pasé a visitarlo unos minutos. Ya saben ustedes que a mí me gusta transmitir en vivo, aunque sea periodo vacacional, días festivos o lo que sea. Me gusta transmitir en vivo, me gusta hablar de estos temas a estas horas. Y aproveché estos minutos para visitar a mi amigo. Le mando un saludo a él y le mando un saludo a la señora Meli. Y me encontré con esta fenomenal anécdota de apariciones y cosas extrañas, sucesos inexplicables, que las voy a compartir en este momento. Cuando llego a la casa, repito que está sobre calle Gómez Farías, entre Bravo, y no me acuerdo cuál es primero, si Abasolo o Aldama, pero en este tramo ahí a la vuelta del Templo del Refugio, me encuentro a mi amigo Pancho y me dice que lo acompañe a guardar el automóvil en una de estas pensiones. Saben ustedes que en Analco y Tierra Blanca, por las condiciones geográficas, como hasta ya muy dentro del siglo XIX, eran muchas huertas y caballerizas lo que dominaba en esos lares. Después de la sequía grande, se conservan muchos corazones de manzana, y estos han hecho las veces en su mayoría de pensiones. Entonces ahí hay un montón de reserva territorial de esta forma que funge como pensión. No dejan de ser estos terrenos amplios, y las bardas que delimitan el terreno muchas veces son de adobe, entonces sí le da este aspecto todavía muy antiguo. Y resulta que había un poco de inquietud porque la señora Meli, que espero que nos estén escuchando ambos para que sirvan como testigos, había sucedido un hecho que tenía asustada a la señora, puesto que desde la ventana de su casa, en donde desde luego se ve este terreno, pudo ver una silueta en la oscuridad que parecía ser una persona. ¿Cuántas veces nos ha jugado una mala pasada nuestros sentidos y de repente vemos alguna forma que confundimos con la silueta de una persona, y resulta que puede ser cualquier pila de cosas, pero nos engaña? Entonces, precisamente tratando de fijar la mirada en este bulto que estaba ahí cerca del terreno, en el propio terreno, a unos metros de la ventana, cuando esta silueta se mueve un poco y queda frente a ella, ahora es indudable su forma. Puede ver claramente que es la forma de una mujer, de una señora, que se ha puesto frente a ella. Y parece que la está observando directamente a sus propios ojos. La impresión es terrible. Imaginen ustedes lo que representa que en este lugar amplio y oscuro esté la figura de una mujer en forma retadora mirando fijamente. Es sobrecogedor. Le comparte, pues, la señora Meli a mi amigo Pancho esta aparición, y esto, además de que azuza el sentimiento de temor a este lugar, empiezan a atar los cabos. Si hay un automóvil, no es en las características del auto para que el dueño no se sienta muy aludido, pero resulta que hay cosas curiosas. Cuando mi amigo Pancho va a trabajar, puede ver que el motor de uno de los automóviles de esta pensión está encendido. Es raro, desde luego, porque el carro está solo, con las puertas cerradas, pero el motor es inequívocamente el sonido de que está encendido. Puede ser que el dueño del vehículo ande por ahí, quizás revisando el nivel de las llantas, buscando algo en la cajuela, se asoma por todos lados, no lo ve. De hecho, no lo ve ni siquiera alrededor, ahí en toda la pensión. Y es bastante extraño. ¿Por qué dejaría el automóvil prendido? Un automóvil nuevo ya no tiene lo que los automóviles de antaño, que necesitaban algunos minutos para calentar el motor, y que muchas personas lo dejaban por varios minutos. Este no, es un carro moderno. Está encendido. Se va a trabajar. Y cuando regresa a mediodía, el automóvil sigue encendido. Desde luego no es posible que un carro, por todo este tiempo detenido, haya estado funcionando el motor, porque hubiera alcanzado una temperatura tan elevada que el propio sistema hubiese apagado el motor para evitar el sobrecalentamiento. Y si el sistema no funcionara, pues ya se hubiera desvielado. Igualmente hubiera dejado de funcionar. No es lógico que permaneciera este periodo de horas. Necesariamente, en algún momento se apagó y se volvió a encender. Y mientras precisamente se están atando cabos, la propia señora Meli le cuenta a Pancho de que, peor aún, en la noche, un destello entrando por la ventana la obliga a asomarse a ver qué está pasando dentro de la pensión, que nadie ha abierto, no ha entrado nadie. Los que guardaron sus automóviles ya salieron todos, tenía horas ya todo quieto, ya era muy entrada la noche, cuando los faros de ese mismo carro se encienden y después las luces intermitentes se quedan encendidas por unos momentos, se apagan y el fenómeno se repite. Encienden las luces, se prenden las intermitentes y así se queda un rato. Esto estaba pasando hace unos momentos que llegué a visitar a mi amigo Pancho y le dije: ¿sabes qué? Déjame contarlo, porque precisamente estas anécdotas son las que enriquecen la noche. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a las historias, que van a ver ustedes que son bastante escalofriantes. Y que ya lo vieron ustedes, el tema de hoy son fantasmas en centros comerciales. Es insospechado este lugar como para pensar que pudiera haber algún espectro, un ánima en pena en una construcción que generalmente son modernas, una construcción que siempre están iluminadas, que tienen cámaras, vigilancia, etcétera. Sin embargo, son escenarios de muchísimos fenómenos sobrenaturales. Les traigo incluso un audio aterrador, se los advierto. Y vamos a entrar de lleno, pero como siempre les digo, para mí las leyendas son un pretexto para quedarnos con un poquito de historia de nuestro México, de nuestro Durango. Y hoy no será la excepción. La primera historia de la noche es de un espectro que ronda por una de las principales zonas comerciales de aquí de la ciudad capital del estado de Durango, y que por mucho tiempo pues era la única zona comercial que había. Me refiero a la plaza comercial Paseo Durango. Deben de saber ustedes, queridos escuchas, de que por muchísimos años, aquí el único centro comercial que tenía una presencia fuerte era una cadena mexicana cuyo nombre empieza con So y acaba con Mariana. Aquí sí podemos decir que es Soriana porque somos una radiodifusora cultural, entonces podemos decirlo. Y resulta que había un gigante, bueno, era Astra. Ya contamos la leyenda de este espectro de ahí de la Plaza Centauro, donde estaba Astra y posteriormente Gigante, que paradójicamente al gigante lo absorbe Soriana. Y por fin se queda sin uso ese edificio. Hoy día, por cierto, es una de estas tiendas chinas. Y había habido intentos, Plaza Centauro, Plaza Vizcaya, Plaza San Agustín, de tener estos verdaderos centros comerciales, estas plazas comerciales, pero aquí no funcionaban. Hasta que se empieza a aplanar una generosa cantidad de terreno en Boulevard Felipe Pescador, allá en los años 90, porque se anunció que iba a llegar la Comercial Mexicana. Pudimos ver cómo se tumbaron algunas bardas que había de lo que estaba delimitado de varios terrenos para hacer una plancha enorme y la aplanaron a forma de, estaba empezando a tener forma el estacionamiento y dejaron una cantidad enorme de esta piedra de asfalto, de este relleno de asfalto para preparar el pavimento para la plancha del estacionamiento, lo cual nunca sucedió. Aquí en Durango no supimos por qué. Luego nos daríamos cuenta que era cuando entró en crisis tanto la cadena Aurrera como Comercial Mexicana y ya terminó siendo una precisamente la Soriana esta última y Aurrera propiedad de Walmart México. Por lo cual este terreno se quedó por años con una parte aplanada con estos montones de este relleno asfáltico que precisamente esta capa con la intemperie, el sol y la lluvia se endureció y fue una cantidad monstruosa de material que se echó a perder. Lo primero que llegó fue Sam's Club, fue el primero que se puso. Todos advirtieron que eventualmente iba a llegar un Walmart y lo hizo. Entonces ya en esa zona había un Sam's y un Walmart, el primer Walmart de aquí de Durango. Y luego pusieron unos cines. El Cinema 2000, que toda la gente le decía MM, porque pues, el 2000 era en números romanos, hoy Cinemex. Y esto, así entró el milenio en nuestra ciudad capital, con estos tres centros comerciales. Pues bien, en el 2005 se anuncia que iba a ser una plaza comercial, pero ahora sí del tamaño de una ciudad grande, es decir, iba a tener anclas y subanclas, por lo cual se empieza la construcción con una inversión de 700 millones de pesos. Y para 2007, noviembre del 2007, se inaugura el Paseo Durango, que tenía su propio hotel. El cine quedó absorbido por él, quedó al interior de la plaza comercial como una subancla. Y las anclas de este complejo comercial fueron Suburbia por un extremo y por el otro extremo Liverpool. Los primeros que estuvieron también aquí en Durango. Y como subancla, además del cine, estaba CNA y eventualmente Sears, que hasta la fecha ahí están todos. Se prometió que iba a generar 1.500 empleos, de los cuales generó 700. Había algunos locales libres. En realidad, Liverpool y Suburbia se inauguran oficialmente hasta uno en enero y otro en febrero del año 2008, pero ya disfrutamos de una plaza comercial. Es historia moderna desde luego, la mayoría de ustedes, queridos escuchas, estaban ya vivos y perfectamente conscientes en este tiempo, pero es bueno recordarlo. Este despertar comercial que tuvimos en la ciudad de Durango fue apenas en la primera decena del siglo XXI. O sea, apenas, y de hecho ya a finales de esta primer década del siglo XXI es cuando despierta Durango con estas plazas comerciales. Y precisamente ese es el lugar de la primera leyenda de la noche. Esta es la historia de Vanessa. Saben ustedes que originalmente nos vamos a remontar, particularmente allá lejano año 2000, 24 años atrás, cuando don Vicente, un taxista, que él venía de trabajar en un sitio. Ya les he platicado lo que era un sitio, aquí no había taxis para hacer la parada, como en todas las ciudades, en todas las películas, que tenía uno que era un sitio. Y él deja su Dodge Dart antiguo y lo moderniza por un Suru, que se pone a trabajar como ecotaxi, ya que desaparecen los sitios. Pero él ya tenía muchos años con este oficio de taxista. Entonces cuenta que en una noche que iba precisamente por el bulevar Prolongación Libertad, la calle que divide el Walmart con el Sam's, en aquel momento donde era lo único que había, no había Paseo Durango, no había Liverpool, no había Suburbia. Y dice que ve una muchacha. Él llevaba pasaje, iba ya para el rumbo de la Forestal, es decir, hacia el norte. Y puede ver una joven con una falda larga de un color claro, sin atinar si es rosa o blanco o de estos colores muy claros, pero es una falda larga. Y lo que llama la atención es que lleva una blusa ligera de tirantes. La muchacha es esbelta de cabello largo y va tomándose su brazo derecho con su mano izquierda. Además de que pareciera que estaba muy triste, también da esta imagen de que probablemente tiene frío. Y la ve caminando por esta zona, precisamente en el estacionamiento del Walmart. Cuando deja el pasaje, don Vicente decide regresar por la misma calle y piensa que si todavía está la muchacha caminando ella sola, para esto es algo así como las 11:30 de la noche, no es una hora muy, muy entrada a la noche, no es de madrugada, pero sí es el inconveniente y la preocupación de que ande una mujer tan joven sola. Regresa. Le hace el cambio de luz, toca levemente el claxon. La muchacha lo ignora completamente. Él da una marcha muy despacio, está en el mismo lugar. Es raro que esta joven que ha visto ya varios minutos atrás siga en ese mismo lugar, en ese mismo tramo, en esta misma posición, pero igualmente está esperando a alguien y ha andado de un lado hacia otro en la misma calle porque está esperando que la recojan o algo así, ¿no? Por sí mismo no es nada sobrenatural. La muchacha lo ignora, aunque voltea a verlo, él no insiste antes de ser el motivo de otra preocupación para la muchachita. Si no puede ayudarla, decide dejarlo así. Y justamente ahí, cuando sale Avenida Felipe Pescador, hay algunas personas que le están haciendo la señal de parada. Llega hasta con ellos y ahora se va al lado oriente de la ciudad, allá por el fraccionamiento Fidel Velázquez, lo cual es ya es un tramo prolongado, tarda varios minutos y cuando regresa por esta misma avenida, ya decidido a regresar hasta su casa y descansar, no puede evitar voltear esta avenida Prolongación Libertad. Y en este mismo lugar, a esa misma altura, y con este mismo andar vuelve a ver a la joven. Pasa el tiempo. Me contó la historia desde luego de primera mano, de un hecho bastante curioso. Y luego me entero y me cuentan con lujo de detalles la misma historia apenas unos metros adelante, del lado siguiente, precisamente cuando estaba por inaugurarse el Paseo Durango, que imaginen ustedes las características de esta obra. Del otro extremo del estacionamiento es Avenida Tecnológico. Y vuelvo a escuchar la historia de una mujer que deambulaba en el mismo lugar con esta ropa muy característica en meses de invierno y que parecía ser un espectro. Pero en esta ocasión además tenía una historia que la respaldaba. Precisamente en el tiempo de que no se construía nada en ese lugar, estaba algunas construcciones en ruinas, algunos árboles y algunos montones de escombro que habían quedado del lado norte del terreno donde habían aplanado. Y pues ahí era el destino de algunos muchachos que buscaban un rincón para poder ponerse un poco alegres. También era el destino de algunos novios que buscaban un lugar apartado y oscuro. Y en esto sucede un crimen bastante triste. Encuentran ahí, entre estos montones de escombros, el cadáver de una muchachita que se llamaba Vanessa y que se presume es el novio el que la asesina. Obviamente hubo un altercado, nadie supo por qué, pero la camioneta pick-up roja del tipo es encontrada más adelante en el puente de la Forestal, ahí ya no existe, pero por donde subía las vías férreas a Parral, ahí se hizo como un puentecito que eventualmente dejaron de existir, gracias, las vías, y se queda solamente el bulevar. Y pues en este puente era muy estrecho, pero pues suficiente para hacer esta covacha, y ahí encuentran la camioneta. Ahora tiene nombre esta misteriosa mujer. Lo mejor de esta historia viene a continuación. Por la naturaleza y las etapas de la obra, Suburbia queda junto a Walmart, pero hay un espacio entre ellos, un callejón, que da hasta el bulevar norte, y son varios cientos de metros, pues es toda la tienda, toda el área de empleados y toda el área de embarque. Entonces es un callejón estrecho y bastante prolongado. A pesar de esto, es un buen atajo porque en vez de entrar al Paseo Durango o rodearlo, pues siempre es un buen atajo, sobre todo para los empleados, ya sea del cine, del propio Walmart, de Suburban o de alguna de las tiendas, es mejor tomar este callejón, una manera de atajo. Y resulta que ahí va una mujer de las características ya mencionadas, con esta falda delgada, muy larga, con esta blusa de tirantes, con este andar pesaroso y triste. Pero ahora no la aborda un presunto galán, al contrario, la aborda una mujer que se percata que son tres muchachos los que se están acercando mucho a esta joven, haciendo bromas, y para evitar el acoso y que sea abordada, ella se acerca hasta caminar a un lado, cuando se da cuenta que la figura es como si fuese etérea. Esta muchacha voltea y la ve. La tristeza en sus ojos es profunda. Va caminando. No hay este efecto que va flotando. Se le puede ver su rostro. Pero lo que le da terror a esta muchacha que intentaba ayudarla es que la describe como si fuera un holograma, como si ya de cerca no fuera tan nítida como una persona real. Esto le causa un susto tal que da unos pasos atrás, cae de bruces y empieza a tener un ataque de pánico. De hecho, los muchachos a los cuales ella prejuzgó como presuntos acusadores son los que terminan ayudándola y llevándola al bulevar y ayudarla a que se tranquilice. La identidad de esta joven, que presuntamente es Vanessa, desde luego no se puede asegurar, pero es fenomenal que en esta zona de nuestra ciudad todavía la visite un espectro, todavía lo podamos ver de esta manera. La siguiente historia es brutal, sucede en Aurrera. Hay un video, por favor búsquenlo, les voy a dar todos los pasos para que lo puedan encontrar. Y precisamente encontrando este tipo de historias, di con un video que me fue imposible encontrar la ubicación real, porque por lo general viene en TikTok. Entonces hay uno buenísimo, que es una serie de 4 o 5 videos, que son los que voy a narrar cuando regresemos del corte. Pero antes de irnos, este espectro de Aurrera, a decir del vigilante, del guardia que le toca estar ahí en la noche, escuchó gritos. Y él tratando de adivinar de lo que se trataba, pues desde luego lo primero que se piensa es una mujer en peligro por culpa de alguien que le está haciendo daño. Escucha los gritos y él narra que fue a buscar hasta los baños el origen de estos gritos. No encontró a nadie. No había nada, no había movimientos extraños. Regresa, revisa las cámaras. No hay nada hasta que ve que hay algunos objetos tirados en uno de los pasillos y decide ir a revisar, porque bien puede ser que ande alguien escondido. Lo cual es muy difícil porque cuando le entregan la tienda al que va a montar la guardia nocturna, ya previamente se hizo una revisión de todas las áreas. Sin embargo, siempre existe la posibilidad. Entonces va hasta este pasillo y mientras está recogiendo estos objetos que bien se pudieron haber caído por un efecto práctico, empieza a escuchar unos sonidos sobrecogedores y decide grabar. Aquí les tengo el audio de los gritos que puede grabar. Se escucha varios ruidos, desde luego el audio no es muy bueno, pero lo que se escucha son los objetos que están cayendo. Y en el video se puede observar cómo salen volando estos objetos y luego caer al piso. Como pueden escuchar ustedes, son gritos fúricos. No se ve nada. Él está moviendo el celular y se ven los pasillos y de repente se ve que vuelan y caen algunas cosas. Y él tiene los suficientes pantalones para seguir grabando en los pasillos donde se ve claramente que no hay nadie. Y en algún momento los gritos se oyen tan fuertes que es como si tuviera enfrente de lo que debería de estar emitiendo los gritos. Y llega hasta el área de los baños, porque es como si viajara en el viento este sonido. Y se ven todas las puertas abiertas porque él cuenta que ya los había revisado. Entonces, están todas las puertas abiertas, todos los cubículos del baño, y se ve con toda claridad que no hay nadie. Vamos a escucharlo de nuevo. Bien, y con esto nos vamos a ir a nuestro corte y regresamos.
¡Oiga! ¡Ya me voy!
¡Te pandeas!
¡Neta! ¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
100.5 FM.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludo y o comentario.
Claro que sí, buenas noches a todos los que nos escriben, tenemos varios comentarios, te voy a leer algunos. Cora Liven nos escribe, mandando saludos también. Héctor Solís, Chevo Simons envía saludos, igual que Meli Guzmán, Ramón Sansores Osorio, saludos al maestro Carlos Enríquez desde Mérida, Yucatán. Hanna Dolores también se hace presente, tardísimo pero seguro, señala ella. Miguel Cervantes, saludos máster desde la Ciudad de México, trabajé un tiempo en la cadena de la llavecita, creemos que es Coppel.
Coppel.
Y le puedo comentar dos anécdotas en tienda y en bodegas. También nos escribe el señor Porcupine. Saludos, máster. Un gusto, como siempre, sentir la voz empapándonos los tímpanos. Perdón por el juego de palabras, dice, pero soy yo muy poético, creo. Saúl Enrique López, un fuerte abrazo a todos los que hacen posible el programa. Este especial al máster Carlos Enrique Reyes. También nos escribe JFK Reyes. Excelente, Carlangas. Tomás Mancio envía saludos desde Ciudad de México. Cristeta Mezcal también envía saludos y un deseo de buenas noches.
Magnífico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Pancho, que ahí está atento. Espero que Meli Guzmán sea la señora protagonista de la anécdota que conté al inicio. Y espero que hayan seguido escuchando el programa. Vámonos a la otra historia. Ah, por favor, a Miguel Cervantes, por favor, mándame unos clips de audio con las historias para hacer que sean parte del volumen 2. Porque, por cierto, Abraham, nuestro compañero aquí de radio, también me compartió una historia de aquí, de Liverpool, de Durango. Y necesariamente va a haber un volumen, por lo menos otro más. Entonces, para irle dando forma, te voy a agradecer que me pasen los clips de audio. Vámonos igual con Aurrera. Este es genial, ¿eh? El protagonista se llama Gerardo Meras Rivera. Él tiene su TikTok. Él se hizo viral. El primer video lo sube en 2022. Que tiene cierto impacto, pero no es sino hasta el año pasado en donde se vuelve viral. Por favor, búsquenlo. Gerardo Meras Rivera es una persona normal. No se ve que tenga la producción, es una persona normal que está trabajando. Lo que transmite mucho es la forma de contar su historia desde primera persona, con miedo, con incertidumbre, y crea una conexión inmediata con quienes lo estamos viendo, porque básicamente está actuando como cualquiera de nosotros lo haría. El primer video, que es del 21 del mes perdón, del 31 del mes de diciembre del año 2022, él está diciendo que le tocó trabajar en Año Nuevo. O sea, el video no era para ver algún fantasma, no, él estaba platicando de que, miren, mi gente, nos toca chambear, pero hay que alegrarnos que hay trabajo. Era 2022, veníamos saliendo de la pandemia de COVID-19, y él estaba diciendo que en pocos minutos iba a llegar el Año Nuevo y él estaba trabajando. Además, le tocó la guardia nocturna, estaba solo, encerrado en una horrera. Y mientras decía eso, le habla un muñeco del Buzz Lightyear, de precisamente la película de Lightyear. Y mientras él iba platicando, lo distrae un poco una voz. Y dice, ah, caray. Entonces se regresa y ya se escucha claramente. Pueden ustedes ver el video con audífono, se va a escuchar clarito. Y ya se da cuenta que esta voz sospechosa era de un muñeco. Y dice, mira, habló el juguete. Y agarra, como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, con un poco de curiosidad, agarra la caja con este muñeco y le pasa la mano por encima y lo agita. Y dice, pero no es de los que tiene sensores. No sé por qué habló. Lo vuelve a poner en su lugar, camina, y apenas un paso ha dado cuando vuelve a hablar el muñeco. Y ya hace esta broma de que no, ¿saben qué? Mejor ya vámonos, porque esto está muy raro. Fue un video divertido, cuando más, no escalofriante, curioso. Tiene sus vistas, pero el día 30 de octubre del año 2023... es cuando se hace viral. Ahora aparece contando de que le toca de nuevo la guardia nocturna. Él dice que son las 3:20 de la mañana y empieza a decir que está muy asustado. Vio una sombra. Y dice, voy a grabar así sin pausar ni nada para que ustedes vean. Y pone, como si se fuera a tomar una selfie. Entonces se ve parte de su rostro y él trata de enfocar la mayor parte del pasillo y dice, es que yo vi una persona que andaba por ahí. Se mueve un poco en lo que acomoda la cámara, él sigue narrando que tiene la intención de grabarlo y luego dice, no, ya no se va a ver. Con un poco de arrepentimiento que lo pudo haber grabado mejor de haber comenzado el video antes. Sin embargo, sigue grabando. Y mientras se gira un poco hacia otro de los pasillos, empieza a decir de que tiene miedo y quiere seguir grabando y empieza a describir lo que vio. Y cuando precisamente está perdiendo las esperanzas y dice, no, ya no se va a ver nada. Y en eso dice, ahí está. ¡Ay, ahí lo vi! Y se vuelve a colocar donde comenzó. Él dice que, pues desde luego, la tienda está completamente sola. Y esta silueta se ve en la entrada de clientes que se aprecian las cortinas cerradas. Se vuelve a colocar en este pasillo de espaldas a eso. Y con su celular a manera de espejo retrovisor de un automóvil lo empieza a ver. Y dice, mira, ahí está eso negro que se ve. Se mueve. No bien acaba de decir eso, cuando se puede ver claramente que esa pequeña silueta, esa manchita negra realmente se mueve y camina como si fuera una persona. Entonces él dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Desde luego la gente le señala de que pudo haber sido un ladrón y que en vez de hacer su trabajo se fue y él le dice no, o sea, realmente no era nadie y él explica cómo es el proceso de cerrar a estas tiendas, de que cuando nada más se queda él y le dicen, ¿sabes qué? Primero los de vigilancia, o sea, los de seguridad peinan todo, revisan todos los baños, los pasillos, todo. Y luego ya cierran la puerta y empiezan a salir por el acceso de empleados todos los que quedaron. Y ya al final entregan a él y es la garantía de que está completamente solo. Obviamente, si no fuera de esta manera, pues imaginen ustedes cuántas triquiñuelas podrían hacer para pues empezar a robar mercancía. Por lo cual, él no tiene todas las llaves. Esto es terrible, ¿eh? En caso de una emergencia, pues él no puede salir de la tienda, está encerrado. Desde luego tiene acceso y salida por su área, pero él no pudiera abrir las puertas. Y tampoco puede hacer que acceda una persona extraña a su guardia. Entonces él dice que no. Le señalan que panadería trabaja desde muy entrada a la madrugada. Él dice que no. O sea, que ellos entran ya con otros empleados, pero en ese momento está solo en la tienda. Aclara estos puntos, que son preguntas pertinentes, que yo creo que cualquiera de nosotros lo podríamos haber hecho. Y además le señalan que hay un rostro observándolo cuando él no se dio cuenta. Aparece otro video de él, que es muy curioso, que ahora sí trata de hacerlo con su mejor atuendo. O sea, ya al saberse observado por tantos miles de personas, porque se vuelve viral. Y él está reproduciendo su propio video en una pantalla y explicando, puntualizando algunas cosas, y dice: yo no me di cuenta que se estaba asomando una cabeza precisamente cuando él estaba comentando este asunto de que lo va a grabar sin pausas para que se vea, etcétera, etcétera. Mientras él está contando todo esto y mientras un poco decepcionado dice: no, es que ya no se va a ver. En ese momento hay un bulto, una cara que lo estaba viendo, y se puede ver cómo cuando él se gira, esta silueta como si se escondiera, como si estuviera asomándose, y en cuanto siente que puede ser descubierto, se agazapa y se agacha entre el pasillo, y parece que sale por un lado, como observándolo, y ya momentos después es cuando lo percibe allá en el otro extremo. Después de que tiene toda esta atención mediática, él empieza a decir de que realmente no mete a nadie con él, no puede meter a nadie, que no hay nadie. Y después de recibir toda esta presión, él dice: ¿sabes qué? Para que vean que no hay gente en panadería y que no hay nadie más conmigo, hace un tour por la tienda. Y comienza desde las puertas que están cerradas, desde los baños que están solos, y en alguno de los baños dice: achi, aquí hay un carrito de mandado en el baño que no debería de estar, porque se supone que pues dejan todo acomodado antes de cerrar. Dijo: bueno, pues igual se le pasó a alguien. Entonces él toma el carro, el video continúa y va y lo acomoda ahí en la fila de los carros. Sigue caminando, filmando que efectivamente no hay nadie, o sea, filma así entre los pasillos, entre las islas, cuando de repente a lo lejos se ve que pasa el carro y él lo escucha primero. Y luego dijo: ¿qué se oye? Y cuando voltea la cámara, él dice: ¡ay, es un carrito! Y pasa uno de los carritos del súper allá por línea de cajas. Lo genial de este video es que él dice: ¿sabes qué? Ya no voy a grabar nada. Como si le atribuyera la culpa que le pasan esas cosas justamente cuando está grabando. Se nota el susto. Por favor, busquen estos videos. Son geniales, son creíbles. Y lo mejor es que él confiesa que ya no va a subir más videos. Nada de estos asuntos paranormales. Porque dice: esto no es lo mío, o sea, yo no me dedico a nada sobrenatural. Mis seguidores ya me han dicho que pues suba contenido divertido de mi vida cotidiana, de mi chamba. Dijo: yo es lo que voy a hacer, yo no me dedico a esto. La verdad me da mucho miedo, sinceramente me da miedo y prefiero ya no hacerlo. Entonces esta confesión espontánea lo hace todavía más creíble y genial. Por favor, busquen, les repito, el nombre de él se llama Gerardo Meraz Rivera, con que le pongan fantasma en Aurrera va a salir. Eso sí, procuren ustedes encontrar los clips originales en TikTok, aunque hay algunas reseñas razonablemente buenas ahí en YouTube. Pero búsquenlo, es verdaderamente divertido. Bien. Nos vamos a ir a otra historia. Esta es en Escobedo, Nuevo León. A ver si mi amigo Chevo Simons, que anda por allá, me dice cuántas Sorianas hay allá en Escobedo. Supongo que deben de ser bastantes. Pero la historia, la leyenda es de Escobedo, Nuevo León. Se trata de la historia de Miguel. Miguel es un muchacho con conocimiento y aptitudes muy a lo mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Que él es de esta gente que sabe un poco de todo, de bricolaje, dirían los españoles. Entonces, él es un muchacho que comienza trabajando como personal de limpieza, pero es precisamente sus aptitudes y actitud la que lo hacen llegar a mantenimiento. Tiene conocimientos y facilidad, un poco de plomería, un poco de electricidad, un poco de todo. Además, la buena disposición de ayudar, y se convierte en un miembro del equipo bastante indispensable. Siempre atento, siempre amable y sobre todo viendo por la seguridad de sus compañeros. Atendiendo si había una pequeña fuga de agua y en los fregaderos del área de cocina. Atento siempre a que las luminarias estuvieran encendidas, que no fallara alguna lámpara. Tenía esta fama de ser una persona atenta. El trabajo le es estable. Y aunque pues no hay una oportunidad real de desarrollo en este tipo de empleos, cuando menos será tratado bien por sus compañeros y sus jefes, y el sueldo ya como jefe de mantenimiento pues era bastante más decoroso de lo que comenzó como limpieza. Por esto él ya se había casado y en ese momento estaba esperando su primer hijo cuando pasa este triste incidente. Hay un pequeño incendio en el área de panadería y él va a tratar de sofocarlo antes de que genere daños considerables. No se supo exactamente por qué, pero cuando estaba ahí tratando de sofocar el incendio, hay una explosión violenta. Uno de los tanques de gas estalla y desde luego este joven pierde la vida de una manera bastante dolorosa, porque además de la explosión como tal, él muere calcinado. Pasa el tiempo, desde luego hay irresponsabilidad por parte de la empresa. Todo se tiene que subsanar. Pero a pesar de todo, la tienda sigue avante, ¿no? Hay otro personal de seguridad, hay otro personal de mantenimiento, hay otro jefe de mantenimiento, y pues todo sigue normal. Y así hubiera seguido de no ser porque hay mucha gente que empieza a decir que veían a un desconocido de con el uniforme de mantenimiento, que por una cosa o por otra es como si los atendiera. Primero, el jefe de seguridad, que era el que estaba atendiendo todo, adivina, siente una presencia, puede observar que hay un joven entre los pasillos y pues algo molesto empieza a encaminarse directamente hacia él porque es un empleado que no acató su hora de salida. Mientras se acerca, puede ver que es el uniforme de los de mantenimiento, lo cual hace que se tranquilice un poco. Quizás está revisando algo, pero le debió de haber dado parte. Y cuando llega al pasillo no hay nadie. Empieza a avanzar. Lo busca, no lo encuentra, y cuando va de regreso otra vez lo ve en el pasillo y esta vez regresa corriendo. El joven voltea y lo ve, da un paso a donde lo cubrió una isla y desapareció. El susto es terrible al grado de que esta persona decide renunciar. Luego, hay contratistas en bodega y ya están por terminar todo el trabajo cuando ven que entra un joven que asumen que había salido, por ejemplo, a fumarse un cigarro, entonces entra como si nada, les saluda, les da las buenas noches. Estos contratistas, que pues desde luego no conocen a los empleados, le responden el saludo y entra. A los pocos minutos ya sale el personal de seguridad y les dice que ya van a cerrar la tienda y que tienen que irse todos. Entonces ellos les señalan que hay una persona que acaba de entrar. Ellos no conocen el uniforme de mantenimiento, nada más les dice, ves que ahorita entró un muchacho de estas características, vestido de este color, pero resulta que no era nadie. Además, justamente ahí en el departamento de salchichonería, una de las señoras se subió a los banquitos estos que tiene a tratar de acomodar una lámpara que estaba parpadeando ya un poco, de estas que todavía eran de gas, estas lámparas fluorescentes. Cuando llega un muchacho y le dice, no señora, no se vaya a caer, yo ahorita hago el reporte y cambiamos la lámpara. Y dice, pues desde luego, pues ella le agradece el gesto de este muchacho que traje el uniforme de mantenimiento. Y cuando va a bajar, él le pone la mano para que la señora se apoye y ella toma esta mano absolutamente fría. Pero la señora se lo atribuye a que precisamente debió de haber andado arreglando o acomodando los refrigeradores de ahí. Y esto justificaba esta temperatura tan baja en sus manos porque era verdaderamente helada. Ayuda a que baje. Ella le agradece de nuevo. Él le dice, nada más tengo que hacer el reporte. Y yo creo que me va a tocar a mí cambiar la lámpara. Se despiden, se va y nunca regresa. Cuando la señora ya dice de por qué no han cambiado la lámpara, si ya tuvieron el reporte, resulta que no saben quién había levantado el reporte, empieza a describir, o le dicen que no hay nadie con esa descripción, se empieza a volver una discusión un poco incómoda y deciden revisar las cámaras para ver quién era este hombre de mantenimiento que dijo que iba a arreglar el reportero y que no hizo nada, y resulta que no hay nadie. Se ve la señora cuando voltea y habla con nadie y se ve que extiende su mano donde ella jura que la detuvo, pero no hay nadie, ni luego no hay nada. Entonces ella desciende esta escalerilla y sí, efectivamente se ve como si ella estuviera platicando, pero las cámaras no captan nada. Solamente la señora lo vio. Para colmo, por si fuera poco, resulta que una de las promotoras del Pan Bimbo, una vez que termina de poner en los anaqueles su producto, hacer los cambios y todo, ellos salen desde luego allá al área de embarque, por el área de empleados, y cuando está saliendo es plena tarde, es decir, es mediodía en la tarde, es pleno día, no hay nada lóbrego ni misterioso en estos centros comerciales. Pero cuando llega al área que está entre los cambiadores de los empleados y el área de desembarque, en donde está su propio vehículo, el de la empresa, escucha unos gritos y cuando voltea, ella describe lo siguiente. Estaba un hombre envuelto en llamas, gritando desesperado que lo apagaran. La impresión es tanta, porque ella está viendo a este hombre que está completamente envuelto en llamas, que se escuchan estos gritos agónicos, pero a su alrededor está todo apagado. Es decir, no hay un incendio en donde esté la alarma prendida, en donde haya más personas afectadas, grito, humo, calor, no. en un área perfectamente seca, controlada, normal, nada más está esta visión de un hombre completamente envuelto en llamas. La impresión es tanto que aunque esta muchacha quiere pedir ayuda, da un par de pasos y se desfallece. O sea, felizmente estaban, pasan por ahí empleados de la propia tienda, la reaniman y es ella la que cuenta esta visión. Llegó a tanto de que le mandaron a decir misa a los propios empleados. Algunos de ellos todavía recordaban la historia de este joven y de su trágica muerte, y achacándole la identidad a este espectro, tampoco es que hubiera muchas opciones, le mandan decir misas, un triduo de misas. Y después de abogar mucho con la gerencia, permite que se bendiga la tienda para poder asegurar el descanso de este joven, que a decir de muchos el problema era que él no se había dado cuenta que ya había fallecido. Por eso seguía tan atento a todo como lo hizo en vida. Por eso seguía deambulando por su lugar de trabajo, porque aún no era consciente de su terrible muerte. Quizá tanto dolor, quizá esta muerte tan atroz, es lo que provoca esta desvinculación de no aceptarlo y de pensar que no sucedió. Y por eso andaba ahí. Entonces, la bendición del sacerdote, las misas, las oraciones de sus compañeros estaban siempre orientadas a hacerlo que descansara, que entendiera que ya no estaba en este plano. A pesar de todos los esfuerzos, todavía se dice que en esa Soriana se puede ver todavía este espectro. Cuando hay una persona atenta a atender algún desperfecto, puede tratarse de este muchacho fantasma. Esta va a ser la última historia de la noche, pero quiero adelantarles una cosa. ¿Saben ustedes de que aquí en Durango hubo por un espacio de 20 años Sanborns? Tristemente ya no hay. Aquí era en la Posada Durán, que ya la hemos comentado aquí. Esa propiedad era de los López Negrete. En algún momento pasa la familia Durán. Lo vamos a ver en algún momento porque mi amigo y maestro, el doctor Javier Treviño, me hizo favor de pasarme información. Y cuando lleguemos a este edificio lo vamos a contar a detalle. Pero la familia Durán en Durango, fue bastante curiosa su historia, porque ellos, además de la Posada Durán, que está ahí a un costado de catedral, ellos hicieron el Hotel Casablanca, que también ya contamos su leyenda, que fue el primer edificio en Durango que contó con varios niveles. Y además estaban construyendo el Hotel San Jorge, hoy la librería de la UGED, y por muchos años el Hospital del Seguro Social. Nunca pudo ser hotel, pero era de ellos mismos, de los Durán. Y en este bellísimo edificio, que también hay una historia fenomenal acerca del tesoro que presuntamente sacaron de ahí, de las escaleras, mientras a finales de los 90 lo estaban remodelando, precisamente para hacer un Sanborns. Entonces aquí, en enero del año 2000, la grata sorpresa aquí en Durango fue que había un Sanborns. A mí me gustaba mucho ir a Sanborns, al bar, al restaurante por el café, y hasta de pasada por las revistas, que por cierto ahí sí dejaban que uno las ojeara de ojo y de hoja. O sea, sí tenía uno esta libertad, era parte de las características que hizo famoso al Sanborns. Y en la pandemia tristemente desapareció. Fue tristísimo ver que se extinguía el Sanborns. Pero rápidamente la Universidad Autónoma de Durango, la Lobos, toma el edificio, y hay un video que me compartieron de una niña que se aparece en este edificio muy antiguo. Ese lo vamos a contar. Además, quiero hacer una mención a mi amigo Héctor Solís, de ahí del Horror Squad, que justamente cuando estaba contando la historia de Vanessa, él dijo de algún fantasma de por ahí, y él contó dos historias. Una de un ingeniero profesor del tecnológico, brutalmente asesinado. Ahí, por estos mismos lares, donde hoy es el Paseo Durango, que se presume está su fantasma, y de una muchacha que se aparece en el Tecno, que le causa una crisis nerviosa a la recién ingresada encargada de la seguridad, una del de las guardias privadas que estaban ahí. Ve el espectro de la novia que se de esta muchacha que se supone era la novia de uno de los atletas y que se suicida ahí en las instalaciones. Estas historias las vamos a dejar para un mejor momento, pero quiero adelantarles lo que se viene y agradecer de antemano todas las historias que nos comparten para que yo pueda compartirlos con más escuchas. Por esta noche es todo, me despido de ustedes agradeciendo el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
Antes de despedirnos, Carlos, quiero leerte dos mensajes más, tres mensajes más. Nos escribe también la señora Meli. Nos dice, claro que soy la señora Meli y mi hijo, estamos aquí presentes escuchando. Agradece Ruth también, nos escribe, muy chido este programa. Y te envía saludos el doctor Ángel González. Dice que un excelente programa. Y se comunica también nuestro amigo Héctor Valles, que tenía tiempo que no se comunicaba con nosotros. Dice que en Chedrago y Francisco Villa en la noche espantan. De repente los carritos se ven moverse solos.
Magnífico. Por favor, compártanme esas historias para hacer el volumen 2 lo más rápido que sea posible. Gracias a todos.
Nosotros nos despedimos de la transmisión vespertina de Radio Universidad. Quédese en nuestra